Ven y tómate con nosotros el último café.
Una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco es la situación de los migrantes. Eso lo ha llevado a realizar el primer viaje que hizo como pontífice y recientemente estuvo visitando el archipiélago de Malta. Sobre ese tema queremos conversar con Hans Schuster.
Cordial saludo para todos nuestros radioescuchas que semana a semana nos acompañan fielmente. Cordial saludo para ti, Eduardo. Y efectivamente, uno de los temas sensibles de Papa Francisco es la situación de los migrantes. Y Malta es llamada el corazón del Mediterráneo. También, como lo notaba Eduardo, el primer viaje recién electo del Papa fue a Lampedusa, en el Mediterráneo, donde se asilan muchos de los migrantes que salen de África especialmente, pero también de otros lugares, buscando nuevos horizontes, escapando circunstancias violentas de guerra, de hambre, de falta de oportunidades, incluso exponiendo la vida. De hecho, muchos han muerto en el intento, en el mar ahogados, porque hay sobrecupo en esas barcazas. Por las tempestades, pues peligran los migrantes. Ni siquiera chalecos salvavidas, por eso muchos han muerto ahogados en el Mediterráneo. Entonces vamos a reflexionar con ustedes, a compartir con ustedes parte del discurso del Papa inicialmente, el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Malta, y luego un encuentro con los migrantes.
Malta es un archipiélago situado en el Mediterráneo, entre Sicilia y el norte de Libia, África. Su capital es la ciudad de La Valeta. Es una población de 525.000 personas y tiene una extensión de 316 kilómetros. Es muy famosa por sus playas, por sitios de buceo. Es un sitio muy particular. Y hay un hecho muy interesante que tiene que ver y que toca y que va el Papa a repetirlo en su discurso, que nos recuerda los hechos de los apóstoles, que el apóstol Pablo naufragó y fue recogido precisamente en la isla de Malta. Y eso va a ser un punto de referencia porque el Papa lo va a repetir tomando, como él dice, la consigna, el lema de su visita: una cordialidad fuera de lo común, que relata lo que le pasó a San Pablo cuando naufragó frente a esa isla.
También anota el Papa, pues da algunas pistas como de contexto, además de lo que ya nos comentó Eduardo, y les habla a las autoridades, a la sociedad civil, a entusiasmado, por llamarlo así, para que sigan muy generosos acogiendo a los migrantes que escapan de sus países por las razones ya anotadas. Los impulsa, los mueve, los motiva a seguir siendo solidarios, a acoger a los que llegan a sus países en busca de asilo. Y entonces, por eso el discurso a las autoridades tiene esos elementos. Por mencionar algunos, voy a leer textualmente un párrafo que dice: pero para garantizar una buena convivencia social no basta con consolidar el sentido de pertenencia, sino que hay que reforzar los fundamentos de la vida común, que se basa en el derecho y la legalidad. La honestidad, la justicia, el sentido del deber y la transparencia son pilares esenciales de una sociedad civilmente desarrollada. Que el compromiso para extirpar la ilegalidad y la corrupción sea, por tanto, fuerte como el viento que, soplando desde el norte, barre las costas del país, y que se cultiven siempre la legalidad y la transparencia, que permiten erradicar la delincuencia y la criminalidad, unidas por el hecho de que no actúan a la luz del sol. Y el Papa hace estas recomendaciones es porque de pronto en la isla las cosas no marchaban como muy bien que digamos. Entonces hace esa recomendación, que no es un mal solo de Malta, es un mal universal, la corrupción, la delincuencia, las cosas no tan bien hechas. Por eso invita a la honestidad, a la justicia, al cumplimiento del sentido del deber y la transparencia de la vida y la vida, la convivencia social en armonía. Yo creo que esos elementos se pueden aplicar a cualquier lugar del mundo, a cualquier país, pero el Papa quiso enfatizar allá en su visita a Malta esa situación, esa circunstancia.
Conviene recalcar o recordar o insistir en este punto, Hans, y es que esa isla de Malta fue un punto que recibió muchísimas influencias. Recordemos que durante muchísimos siglos el corazón realmente de la vida de Europa giró alrededor del Mediterráneo. Entonces allí hubo influencia de los romanos, de los egipcios, de cantidad de culturas. Y eso va marcando de alguna manera la cultura de ese país. Tanto es así que el Papa utiliza una imagen muy bonita, me pareció, cuando habla de cómo se coloca o se ha colocado cerca de la isla de Malta la famosa Rosa de los Vientos. Él va a tomar esa imagen de la Rosa de los Vientos para decir que el viento del norte, el viento del oeste, el viento, los cuatro vientos que influyen sobre Malta, y va a decir que son cuatro influencias esenciales para la vida social y política de ese país. Y recuerda que el viento del noroeste, que es el que estaba comentando Hans, sobre todo en la dirección norte, en esa primera reflexión se hace con relación a la Casa de la Unión Europea, es decir, Malta, que forma parte de la Unión Europea, su papel dentro de ella y a lo que anotaba Hans. También menciona en este texto a el sacerdote maltés Dun Carl Saila, que vivió entre 1871 y 1961, que fue quien creó el himno nacional de Malta, y fue un hombre que tuvo una influencia muy importante en el desarrollo del país. Lo consideran el padre de la patria. Hay que resaltar allí que Malta tiene su propio idioma y también el inglés. Inglés y maltés son los dos idiomas que ellos tienen como medios de comunicación. Y dice que la oración que escribió ese fundador, Dun Carl Saila, dice lo siguiente: concede, Dios omnipotente, sabiduría y misericordia a los que gobiernan, salud a los que trabajan, y asegura al pueblo maltés la unidad y la paz. Unidad y paz, que son dos desafíos, como estaba notando Hans, para Europa, para cualquier otro país, para nosotros mismos en Colombia. El tema de la unidad y la paz hoy tiene muchísima vigencia. Nos encontramos en una situación de polarización política, de posiciones, de enfrentamientos por diferentes circunstancias. Unidad y paz son un ideal muy importante, y el Papa lo relaciona en el caso de Malta con el viento norte, esa influencia que tiene Europa sobre Malta, que tiene aspectos muy positivos, pero también tiene aspectos que vale la pena cuidar para que no se pierda ese carácter muy particular que tiene Malta.
Añade el Papa, continuando con la Rosa de los Vientos, miramos al sur. Desde allí llegan tantos hermanos y hermanas en busca de esperanza. Quisiera agradecer a las autoridades y a la población por la acogida que les ofrecen en nombre del Evangelio, de la humanidad y del sentido de hospitalidad típico de los malteses. Según la etimología fenicia, dice el Papa, Malta significa puerto seguro. Sin embargo, ante la creciente afluencia de los últimos años, los temores y las inseguridades han provocado desánimo y frustración. Para afrontar de una manera adecuada la compleja cuestión migratoria, es necesario situarla dentro de la de perspectivas más amplias de tiempo y espacio. De tiempo, el fenómeno migratorio no es una circunstancia del momento, sino que marca nuestra época. Lleva consigo las deudas de injusticias pasadas, de tanta explotación, de los cambios climáticos y de los desventurados conflictos cuyas consecuencias hay que pagar. Desde el sur, pobre y poblado, multitud de personas se trasladan hacia el norte más rico. Es un hecho que no se puede rechazar con cerrazones anacrónicas, porque en el aislamiento no habrá prosperidad ni integración, dice el Papa. Estimula a los malteses a seguir siendo solidarios, a seguir acogiendo a los migrantes, ayudarles a integrarse a la sociedad. Algunos migrantes llegan a Malta de paso, otros se quedan. La mayoría de los que huyen de África, por ejemplo, lo hacen por el Mediterráneo de África, en la parte norte de África, que da al Mediterráneo, quieren alcanzar Europa con el sueño de una mejor vida, de prosperidad para ellos y sus familias. Algunos han muerto en el intento, otros felizmente han llegado a lugares donde los acogieron. En otros lugares, algunos países rechazan a los migrantes o tienen cuotas fijas para recibir X número de los mismos. Es variada la suerte de los migrantes que se atreven a salir al Mediterráneo. Pero en este caso, pues el Papa está estimulando, agradeciendo a los malteses por esa actitud de acogida, de hospitalidad y de solidaridad con los migrantes, especialmente los que vienen de África.
Otro nombre que el Papa rescata de Malta, otra dimensión, dice que es un laboratorio de desarrollo orgánico. Cuando leí este texto, me acordé del padre Rafael García Herreros, que decía que el Minuto de Dios quería ser un laboratorio social para mostrarle a Colombia cómo se podía hacer una sociedad justa, equitativa, solidaria. Bueno, pues el Papa dice que Malta tiene esa característica de ser un laboratorio de desarrollo orgánico donde el progreso no significa olvidarse de las raíces del pasado. Ese es un punto muy importante que él lo ha recalcado en varios momentos, en varios documentos, la tendencia que hay hoy en muchas sociedades a olvidarse del pasado, a olvidar la historia. Nosotros en Colombia nos quejamos de eso, de que hoy los jóvenes les pregunta a uno qué fue el Frente Nacional y no saben qué fue eso, qué pasó, las fechas básicas, el descubrimiento de América, la fundación de las ciudades, eso no lo sabemos, y no sabemos muchas veces el camino que se ha venido recorriendo para construir un país. Por eso el Papa dice esto respecto de Malta y hace una invitación para que tengamos en cuenta que para un desarrollo sano es muy importante conservar la memoria. Un país que olvida la historia está condenado a repetirla. Es una frase que sabemos y que mencionamos con frecuencia. Un desarrollo sano es importante conservar la memoria y tejer respetuosamente la armonía entre las generaciones. Aquí hay otra pista de las que el Papa nos ha venido repitiendo a lo largo de sus discursos, de sus documentos: el diálogo entre las generaciones, de los jóvenes con los adultos, con los abuelos, escucharlos, aprender, captar de ellos sus enseñanzas, sus experiencias, y no dejarnos en un momento determinado absorber por ciertos tendencias que tratan de establecer como que todo es igual, como que nos olvidemos de eso, que lo que importa es el futuro, el pasado no es importante, que eso es perder como el tiempo pensando en lo que ocurrió y en el camino que se ha hecho hasta ahora, y que lo importante es lo que viene ahora en adelante. Lo anterior como que pasaría a un segundo plano. Y no, si queremos avanzar con seguridad necesitamos tener muy claro de dónde venimos, a dónde vamos, y evitar esas colonizaciones ideológicas que van contra el derecho a la vida, por ejemplo, desde el momento de la concepción, frente al tema de la muerte, concepciones modernas, actuales, que olvidan realmente la importancia de la vida, la importancia de la ecología, la importancia de la amistad, de la honradez, del ser las personas justas en lo que hacen, en lo que hacemos permanentemente. Esa es otra dimensión que el Papa destaca, hablando de los vientos que toman, que tienen influencia sobre la isla de Malta.
Y el Papa insiste que el Mediterráneo necesita la corresponsabilidad europea para convertirse nuevamente en escenario de solidaridad y no ser la avanzada de un trágico naufragio de civilizaciones. El Mare Nostrum, como lo llamaban los romanos al Mediterráneo, no puede convertirse en el mayor cementerio de Europa. También el Papa llama la atención cómo algunos países no pueden cargar solos con el problema de la migración mientras otros permanecen indiferentes. Y se refiere específicamente a países que tienen o se asoman al Mediterráneo. Recordemos los verbos que el Papa utiliza en el tema de los migrantes, de las migraciones. Son cuatro verbos muy dicientes que estamos invitados también a vivir nosotros: acoger, proteger, promover e integrar. Acoger, proteger, promover e integrar. Esas deben ser, digamos, las acciones, las actitudes que debemos tener con los migrantes. Una actitud de acogida, porque nadie sabe con la sed que otro bebe. Una actitud de protección, de dar abrigo, albergue, comida, etc. Promover, o sea, poner los medios para que estos migrantes que están desarraigados de su país de origen puedan ser promovidos como seres humanos, proporcionándoles formación, empleo, etc. Y finalmente integrar. O sea, acogerlos culturalmente, integrarlos a la sociedad a donde llegan, no discriminarlos, no excluirlos, no estigmatizarlos, como a menudo sucede y como es la tentación a veces de excluir, de marginar, de satanizar a los inmigrantes. A veces sin razón, a veces con razón, porque tristemente algunos inmigrantes pues no son de las calidades que uno quisiera y se dedican a la delincuencia. Pensemos en nuestro país, como muchas de las acciones delincuenciales, nos reporta la prensa, son realizadas por inmigrantes. No queriendo decir pues que los colombianos somos santos, pero últimamente las acciones delincuenciales tienen un gran porcentaje de actores de fuera, es lo que nos reportan las noticias. Y sin embargo, pues hay cantidad de inmigrantes muy buenas personas, se han sabido integrar, los hemos ayudado a integrarse, los hemos ayudado a promover, los hemos protegido, los hemos acogido y se han hecho una nueva vida en nuestro país, pensando en nuestros hermanos venezolanos, por ejemplo, que es la situación de inmigración más cercana que tenemos nosotros. Y entonces el Papa también invita a todos los países que tienen límite con el Mediterráneo a que se interesen, a que puedan acoger, proteger, promover e integrar.
Los diarios en estos días mencionaban, pienso en El Tiempo, por ejemplo, mencionaban cómo hay un grupo importante de hermanos venezolanos que han logrado organizarse, emprender, tener algunas, han sido acogidos, han podido promoverse, han podido integrar una empresa, han podido organizar una vida dentro de nuestro país, lo cual pues es meritorio y rescata mucho esta dimensión. Pero también mencionaba, si no estoy mal, creo que soy en el periódico, se menciona cómo también muchos de ellos están trabajando, pero con dos condiciones, o con dos defectos, podríamos decir. Por un lado, les pagan menos, desplazan a colombianos, y por otro lado, con unas jornadas bastante largas. El tiempo que está establecido en Colombia, por lo menos en la última reforma, es de 42 horas a la semana, y parece que estos tardan un poco más que esas 42 o 48 horas que eran las que se tenían en los contratos anteriormente. Siempre el reto de acoger, de promover, de integrar, es un reto muy fuerte. Por eso me llama la atención lo que menciona el Papa ahí cuando recuerda el naufragio de San Pablo, que cuando estaba en su última travesía por el Mediterráneo, llegó de esa manera, como náufrago, a la isla. Y entonces, bueno, fue acogido porque era una experiencia que ellos tenían en esa época, por un punto de cruce, de encuentro. Y que él dice, cuenta el Papa, que fue mordido por una víbora y pensaron que era un asesino. Pero al ver que no le pasó nada malo, fue entonces cuando lo consideraron como un dios. Pasaron de una mirada negativa de San Pablo como un ladrón a considerarlo como un dios. Eso lo cuenta en Hechos 28, 3, 6. Y dice entonces que entre los dos extremos se escapaba la evidencia principal. Pablo era un hombre necesitado de acogida. La humanidad está ante todo y recompensa en todo. Eso lo enseña Malta, cuya historia se ha visto beneficiada por la llegada forzosa del apóstol náufrago. En nombre del evangelio que él vivió y predicó, ensanchemos el corazón y descubramos la belleza de servir a los necesitados. Lo que tú notabas, Hans, esa invitación del Papa permanentemente a que sigamos ese camino, a que contribuyamos a acoger, a proteger, a promover, a integrar a los hermanos que tienen que abandonar su país, que tienen que abandonar sus circunstancias, sus raíces, en busca generalmente de una situación mejor. También nos recuerda algo que él ya anotaba en Evangelii Gaudium, cuando nos dice la importancia de la confianza. Y cuando él nos dice que el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Eso lo menciona en Evangelii Gaudium, el número 88. Porque hay que reconocerlo, también hay mucha indiferencia, como pasa con tantas situaciones, como a mí no me toca, como no, yo no, a mí no me, ningún familiar mío es migrante o inmigrante, ni está. Entonces pensamos que no tenemos nada que hacer, que no nos sentimos vinculados con los que están viviendo esa situación. Por eso entonces nos invita a que no dejemos que la indiferencia desvanezca el sueño de vivir juntos. Sueño de vivir juntos. Recordemos el libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos. Son muchos los sueños. Aquí nos va a mencionar en estos discursos que realizó en Malta, por lo menos dos o tres veces él nos va a invitar también a soñar un mundo mejor, un mundo fraterno, solidario. Ese es un punto que es importante poder tener.
Y nos invita el Papa a superar la narrativa de la invasión, de considerar al migrante como una amenaza y de levantar muros. Dice el Papa, el otro no es un virus del que hay que defenderse, sino una persona a la que hay que acoger. Aquí volvemos a los verbos que les mencionaba hace un momento. Como Malta queda en el centro del Mediterráneo, pues tiene una amplia experiencia de mucha gente que pasó por allá, muchos inmigrantes, y también, como hemos escuchado, el Papa pone el caso del naufragio de San Pablo en uno de sus viajes, pero felizmente fue acogido, fue integrado, ejercieron con él la solidaridad, y también por esa misma causa San Pablo pudo evangelizar la isla, y por eso les llegó el cristianismo allá, un cristianismo que hoy en día es fuerte para los malteses, y es también uno de los motivos de la visita del Papa, animarlos a los católicos de Malta para que sigan en esa labor milenaria de acoger, por ser isla en medio del Mediterráneo, de acoger a los inmigrantes, que es un problema de siempre, pero que en este último tiempo se ha acentuado por las dificultades socioeconómicas de muchos países, que mueven a las personas a salir, a huir de sus propios países buscando un futuro mejor. Entonces, también hace una que otra referencia a los refugiados de Ucrania, el Papa allí entre líneas, y también unos llamados insistentes a la paz. Entonces, hay una sección del discurso también que es una invitación muy sentida a la paz. Está invitando el Papa a eso, y la paz es fruto de la justicia, como lo había dicho ya Pablo VI y como lo reiteró Juan Pablo II. No habrá paz si no hay equidad, no habrá paz si no hay justicia. Y entonces la gente en la desesperación, pues a veces no es el camino indicado, pero a veces recurre a la violencia para reivindicar sus derechos. No es el camino, pero en la desesperación pues cogen esa ruta que no es la indicada.
El Papa menciona en el último, dice, para terminar, está el viento que proviene del este, que a menudo sopla al amanecer, y que Homero lo llamaba Euro en la Odisea. Ese precisamente desde el este de Europa, del Oriente, donde surge ante la luz, han llegado las tinieblas de la guerra. Es el tema que también preocupa actualmente al Papa de una manera muy fuerte. Sus oraciones, sus llamados, su invitación a participar si es necesario, como si lo permiten, como un mediador, y la disposición a viajar a Ucrania, buscando de alguna manera, fue a la embajada de Rusia en Italia a hablar con el embajador sobre eso. Ese es un tema que a él lo preocupa de una manera muy fuerte. Dice precisamente en este discurso a las autoridades, al cuerpo diplomático de Malta, que de Europa han llegado las tinieblas de la guerra, pensando que las invasiones de otros países, los brutales combates en las calles y las amenazas atómicas fueran oscuros recuerdos de un pasado lejano. Pero el viento gélido de la guerra, que solo trae muerte, destrucción y odio, se ha batido con prepotencia sobre la vida de muchos y los días de todos. Y mientras una vez más algún poderoso, tristemente encerrado en las anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas, provoca y fomenta conflictos, la gente común advierte la necesidad de construir un futuro que o será juntos o no será, que será juntos o no será. Ahora, en la noche de la guerra que ha caído sobre la humanidad, por favor, no hagamos que desaparezca el sueño de la paz. Nuevamente, la invitación de él del sueño de la paz, el sueño de la acogida, el sueño del encuentro. Como notaba Hans ahorita, Malta ha tenido un papel muy importante en la historia de Europa por ese ser un sitio como el corazón. Malta, que resplandece con luz propia en el corazón del Mediterráneo, puede inspirarnos porque es urgente devolver la belleza al rostro del hombre desfigurado por la guerra. Hay una hermosa estatua mediterránea datada siglos antes de Cristo, que representa a la paz. Irene se llama esa estatua, que representa a una mujer que tiene en brazos a Pluto. Irene tiene en los brazos a Pluto, la riqueza. Y esa imagen nos recuerda que la paz produce bienestar y la guerra solamente pobreza. Y nos hace pensar el hecho de que en la estatua la paz y la riqueza se representen como una mamá que tiene en brazos un bebé. Paz y riqueza pueden ir juntos. Paz y bienestar pueden ir juntos. Paz y condiciones mejores para todos deben ir juntos, como a la mamá que alza a su bebé. Eso nos recuerda también la ternura de las madres que dan la vida al mundo. Y la presencia de las mujeres son la verdadera alternativa a la lógica perversa del poder que conduce a la guerra. Ahí ha sido muy claro el Papa, como decimos nosotros coloquialmente, no dijo el nombre, pero mencionó las características de quién a quién se estaba refiriendo cuando mencionaba esos intereses nacionalistas ya caducos, pasados de moda, podríamos decir, que querían dominar a los otros y someterlos. Cuando hoy somos cada vez más conscientes, eso creo que es una de las enseñanzas que la pandemia nos dejó, pero que no lo hemos asimilado suficientemente. Todos dependemos de todos. Todos dependemos de todos. Entonces, o salimos juntos, todos, o no salimos, nos quedamos.
Todos los primeros de enero la Iglesia celebra, desde el primero de enero de 1968, promulgada por el Papa Pablo VI, la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Y ustedes pueden encontrar en internet desde ese año hasta el primero de enero de este año las intervenciones de los papas en esa Jornada Mundial por la Paz, con unos escritos muy sentidos. Ayer pensaba yo, preparando este programa, que qué bueno sería compilar todos esos discursos de las Jornadas Mundiales por la Paz en un solo volumen. Hay insistencias, hay elementos comunes de la tradición de la Iglesia, de la doctrina social con relación a la paz. Y entonces esos elementos se repiten y el Papa Francisco, en su intervención el primero de enero de este año en la Jornada Mundial de Oración por la Paz, también tiene elementos muy claros que ha ido reiterando a lo largo de este conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, que son posturas de la Iglesia Católica desde la doctrina social de la Iglesia. Y dice el Papa en un histórico discurso pronunciado el 20 de septiembre de 2016 en Asís, que era una jornada también de oración por la paz, dijo el Papa: nunca la guerra es santa, solo la paz lo es, solo la paz. Porque, haciendo alusión a la guerra santa que está que interpretan algunos del Corán en los musulmanes como si fuera una guerra física, una guerra hostil, y los intérpretes más autorizados del Corán se refieren a esa guerra como una guerra espiritual de superación, de vencimiento personal. No es una guerra bélica contra lo que ellos llaman los infieles, que son los que no profesan el Islam, sino que es una guerra de superación espiritual. Sin embargo, hay toda una corriente, los que se llaman los yihadistas, que promueven la guerra santa como una guerra bélica, como una guerra de ir en contra de los que no profesan el Corán. Por eso el Papa dice: nunca la guerra es santa, solo la paz lo es, solo la paz.
En el discurso que tuvo el Papa en el encuentro con los migrantes allá en Malta, pues retoma nuevamente la experiencia de San Pablo y lo que ya mencionamos, de cómo Lucas recuerda que fue acogido con una cordialidad fuera de lo común. Y entonces señala cómo, lo anotaba Hans ahorita, el tema del naufragio es una experiencia durísima en la cual fallecen muchas personas. Y recuerden, dice el Papa precisamente que en esos días, el día anterior a su encuentro, se recibió la noticia de un rescate realizado junto a la costa de Libia. Se salvaron apenas 4 migrantes de una embarcación que transportaba alrededor de 90. Y entonces pide que hagamos oración por estos hermanos que han encontrado la muerte en nuestro mar Mediterráneo. Y dice que hay otra, así como ese naufragio de tantos hermanos busca de la libertad, de la democracia, de mejores condiciones de vida, hay un naufragio de la civilización, que amenaza con hundir la nave de nuestra civilización. Y se pregunta, ¿cómo podemos hacer para salvarnos? Y entonces va a decir que lo que hay que hacer es dar una respuesta de humanidad. También, como notaba Hans ahorita, frente a las situaciones que viven tantos hermanos, puede ser en la guerra, puede ser en las situaciones de los migrantes, hay personas, muchas personas que piensan que eso como que no nos toca. Ayer, viendo un programa y en el cual participaba una entrevista al actor argentino Ricardo Darín, él mencionó algo que me llamó muchísimo la atención, porque decía que ¿qué pasaba con la humanidad? Que como que éramos inconscientes, no había razón. Hay otra preocupación que tiene el Papa respecto a la ecología, al cuidado de la casa común. Y tiene que ver con esto. No hay razón para que, sabiendo toda la información que hay sobre lo que está ocurriendo, las personas seamos muchas veces insensibles a lo que está pasando. Y entonces él decía, muchas veces nos preguntamos, sobre todo cuando se habla del medio ambiente, las situaciones que viven tantas personas, como a mí no me pasa, ni a mis hijos, ni a mis nietos, pues como que yo no me siento como involucrado con el tema. Y pues nunca pensamos, le decía lo que lo entrevistaba, en los tataranietos, en otra descendencia mucho más lejana. Entonces él decía muchas veces, decía Ricardo Darín, decía muchas veces, pensamos en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Y que él piensa que la pregunta que debemos hacernos es al revés. ¿Qué hijo le vamos a dejar a la sociedad? ¿Qué hijo le vamos a dejar al mundo? Es decir, nosotros podemos actuar de alguna manera, actuando, influyendo, educando, invitando a nuestros hijos, dándoles testimonio al cuidado de la casa común, a ser sensible frente a los migrantes, a rechazar todas las acciones que tienen que ver con la guerra, con la corrupción, con tantas situaciones que nos afectan diariamente. Entonces, las actitudes de indiferencia no caben, porque es desesperanza. La invitación del cristianismo precisamente es esa, es a que aún en condiciones difíciles tenemos la esperanza, tenemos la certeza de que sí podemos hacer algo ante situaciones muy complejas, así sean pequeñas, pero que poco a poco pueden ir transformando y dando una respuesta, una solución a esos problemas tan graves que nos afectan.
Y hablando de esperanza, le comentaba hace un rato a Eduardo de una frase que oí en esta Semana Santa de un sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, la diferencia entre optimismo y esperanza. Decía él, el optimismo es poner la seguridad o valernos de nosotros mismos, es creer que lo podemos hacer. Y la esperanza es confiar en Dios. El optimismo es confiar en nosotros y la esperanza es confiar en Dios. Pues ahí está la diferencia. Los cristianos debemos ser seres de esperanza, o sea, confiar en Dios. Pero no olvidemos lo que la sabiduría popular nos enseña, a Dios rogando y con el mazo dando. No podemos solamente esperar todo de Dios, nos toca también poner de nuestra parte. Y entonces no olvidemos que el optimismo es confiar en nosotros mismos y la esperanza es confiar en Dios, pero es una esperanza activa, porque nosotros también debemos actuar, poner de nuestra parte. Cada vez que el Papa va a algún lugar, también le preparan testimonios de personas. Y en el caso de Malta también él hace alusión en este encuentro con los migrantes de testimonios de personas de diferentes edades que son migrantes, cómo llegaron al país, cómo fueron acogidos, qué vicisitudes tuvieron en la huida de su país de origen, qué sensaciones tuvieron, qué sentimientos de desarraigo los invadieron al dejar parte de la familia en el país de origen. Y también ver cómo personas que venían con ellos no llegaron a buen puerto porque murieron por el camino, como ya lo anotaba Eduardo haciendo alusión a lo que el Papa decía, que solo 4 personas de 90 que venían en una embarcación sobrevivieron. Entonces, en esos testimonios que le presentan al Papa de los migrantes, en algunas de las visitas que ha realizado, pues lo conmueven profundamente. Lo conmueven porque recordemos que el Papa también viene de una familia de migrantes italianos del Piamonte que llegaron a Argentina. Pues eran otras circunstancias, no venían, no es lo mismo, pero la condición de migrante sí es igual. Tuvieron que ser acogidos el papá del papa y su familia, los abuelos que llegaron a Argentina saliendo del norte de Italia y se establecieron en Argentina, y luego el papá del papa conoció a quien fue su esposa y madre del papa. Y entonces también el Papa es consciente de que él desciende de inmigrantes italianos en Argentina. Y por eso sintoniza y se conduele y se solidariza con los migrantes de todas las migraciones del mundo, unas más terribles que otras, unas más tranquilas que otras, pero en este caso pues son los migrantes que se embarcan en el Mediterráneo con todos los peligros que eso implica. Y entonces dice el Papa que hay que acoger porque eso ayuda a cicatrizar las heridas, a superar el desarraigo emocional y físico de su país de origen, de su familia, que se necesita humanidad y tiempo y acogida para escuchar, comprender, acompañar y compartir. Y que dice que esto ayuda a cicatrizar las heridas profundas que un migrante lleva consigo al desarraigarse de su país y de su familia y cambiar de país, con todas las vicisitudes que la migración implica.
Y por eso destaca el papel, la importancia de los centros de acogida a los migrantes, porque son lugares donde se pone en práctica esa recomendación que él hace, esa orientación que nos da para que frente al naufragio de la civilización nos comportemos con humanidad, es decir, que miremos a los demás no como números, sino como lo que son, rostros, historias, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, y para nosotros los cristianos, nuestros hermanos en Cristo. Ahí está Cristo en los que están, en estos migrantes, en estos que sufren, en los que están huyendo de la guerra. Los lugares de acogida, pienso ahorita en Polonia, por ejemplo, que ha acogido tanta población de Ucrania, tantos otros países que reciben, nuestro país mismo, que recoge tantos hermanos venezolanos que han tenido que escapar de unas condiciones de vida difíciles, complicadas. Entonces, dice precisamente el Papa que es fundamental recordar aquello que nos dice en Mateo 25:35. Fui forastero y me recibieron. Y entonces, lo que está en juego para nosotros los cristianos es la fidelidad al Evangelio de Jesús, de acoger al migrante, de acoger al peregrino, de acoger al que se encuentra fuera de su país, como notaba Hans ahorita. Y entonces tenemos que agradecer y apoyar esos centros de acogida. Pienso, por ejemplo, en Bogotá, el centro de acogida que tiene la Arquidiócesis de los Migrantes, que presta un servicio muy importante a tantos hermanos y que ha ayudado a tantas personas a poder avanzar, a poder encontrar un punto donde son tratados como eso, como hermanos, como personas que tienen dignidad, que tienen derechos y que requieren un apoyo, que tienen un momento difícil, pero que con un poquito de apoyo, con ayuda de parte de nosotros, pueden avanzar con seguridad en su camino y avanzar en búsqueda de esa tranquilidad, de esa democracia, esas mejores condiciones de vida que esperan, sea entre nosotros o sea en otra parte, donde puedan desarrollar esos proyectos. Entonces, por eso nos invita precisamente a que no olvidemos la acogida, que es una acogida rica de humanidad, de fraternidad, y que las personas que recogen eso, los mismos migrantes, los mismos que han sido acogidos en los centros, se conviertan entonces en testigos y animadores de acogida y de fraternidad. Eso lo vemos con mucha frecuencia y creo que es un poco el testimonio de los que hablaron, de uno de los que habló con él, que contó la experiencia, su propia experiencia, de que ahora es una persona que está ayudando a otros que están viviendo la experiencia que él tuvo que sufrir, que tuvo que pasar, y ahora él es uno que anima, que acompaña, que ayuda. Ese es un importante elemento para construir la fraternidad y la amistad social, que es la invitación que nos ha hecho en Fratelli Tutti.
Y el Papa sigue insistiendo en la actitud de acogida para los migrantes. Hacía ya referencia, Eduardo, a Mateo 25:35, que aprendimos de niños en lo que se llaman las obras de misericordia, y en este caso son las corporales, acoger al forastero, y las otras son las espirituales. Eso nos lo enseñaron en el catecismo. Pero no se debe quedar solo ahí, sino que debemos practicar las obras de misericordia corporales y espirituales. Entonces los invito, queridos oyentes, a hacer un repasito del catecismo que aprendimos cuando éramos niños, especialmente con ocasión de la preparación a la primera comunión. Claro que a mí me gusta decir preparación a comulgar, porque a veces uno se queda en la primera y mucha gente quedó en la primera y no volvió a ir a misa los domingos ni a comulgar por insistir en la primera. Y los niños se les entra mucho en la cabeza lo de primera, porque está asociado a estrenar zapatos, a estrenar vestido, a la torta, y se quedan en la primera y muchos no llegan a la segunda. Entonces a mí me gusta decir preparación para comulgar, porque no es un evento único, puntual, sino es una serie, es el comienzo, la primera de muchas. Hay que volver a recordar las obras de misericordia, y no solo recordarlas, sino hacer ejercicio de las mismas. Y uno de esos ejercicios es acoger al forastero. También, ya lo decía Eduardo, la alusión a Fratelli Tutti, a la amistad social. Si acogemos al peregrino, al migrante, estamos construyendo las condiciones de la fraternidad de manera concreta y estamos construyendo o poniendo las bases de la amistad social. Es importante, pues, que estas enseñanzas que el Papa nos ha dado en sus discursos en Malta, sobre todo centradas en la suerte de los migrantes por ser la circunstancia de la isla en medio del Mediterráneo, que tiene tradición milenaria de acogida y que todavía acoge a migrantes, por eso las insistencias de Papa Francisco en el tema.
Termina el Papa su encuentro con los migrantes con una oración que queremos compartir con ustedes porque creemos que es muy significativa y recoge mucho de las enseñanzas que él ha querido compartir con ellos. Dice lo siguiente: Señor Dios, creador del universo, fuente de libertad y de paz, de amor y de fraternidad, tú nos has creado a tu imagen, que has infundido en todos nosotros tu soplo vital para hacernos partícipes de tu ser en comunión.
Aun cuando hemos quebrantado tu alianza, tú no nos has abandonado en poder de la muerte, sino que en tu infinita misericordia siempre nos has llamado a volver a ti y a vivir como tus hijos.
Infunde en nosotros tu Santo Espíritu y danos un corazón nuevo, capaz de escuchar el grito, a menudo silencioso, de nuestros hermanos y hermanas que han perdido el calor del hogar y de la patria.
Haz que podamos infundirles esperanza con miradas y gestos de humanidad.
Haz de nosotros instrumentos de paz y de amor fraterno concreto.
Líbranos de los miedos y de los prejuicios para hacer nuestros sufrimientos y luchar juntos contra la injusticia, para que crezca un mundo en el que cada persona sea respetada en su inviolable dignidad.
Esa que tú, oh Padre, has puesto en nosotros y tu Hijo ha consagrado para siempre. Amén.
Recuerden, queridos radioescuchas, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchísimas gracias por su amable atención y hasta la próxima semana.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.